Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Biobío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Nos deberíamos comparar con países africanos. No lo digo yo, lo dijo ayer el economista Sergio Ursúa, y lo dijo en serio. Porque cuando se junta estancamiento económico con un crecimiento explosivo de la deuda, lo que se obtiene es un cóctel letal. Eso no es normal, al menos no los estándares del mundo de los últimos 10 años. El dato golpea: 141 empleos en un año. Sí, escuchó bien, 141, menos de 12 al mes, un cuarto de un curso escolar. Eso es lo que confirma el Instituto Nacional de Estadísticas. Chile está detenido, y no es metáfora. Es literal. Hoy tenemos 910.000 cesantes. Hace un año eran 849.000. Son 61.000 familias más sin sustento. Y si ampliamos la mirada al mercado laboral completo, con sus 9.321.521 ocupados, apenas hay 141 más que hace 12 meses. Para los economistas esto parece una broma de mal gusto. Y lo es. El contraste histórico lo hace aún más doloroso. Desde que se mide la encuesta nacional de empleo, en 2010 jamás había registrado un aumento tan bajo. Algo parecido, solo en dos momentos: la crisis del 2009, con casi 30.000 empleos perdidos, y la pandemia, con 130.000 en un solo trimestre. Hoy, sin crisis internacional y con una economía que se supone en recuperación, Chile no logra llenar ni un estadio de nuevos empleos en todo un año. Pero ojo, mientras el empleo privado se congela, lo que sí crece, y de manera sostenida, es el empleo público. En la última década aumentó un 64%. Hoy tenemos más de 1 millón de funcionarios estatales, 100.000 más en apenas 2 años, con un sueldo promedio de 2.600.000 pesos. La receta oficial, en cambio, es siempre la misma: discursos, diagnósticos y la esperanza ingenua de que la economía se va a reactivar sola, así como por osmosis. Los números son fríos, pero el mensaje es brutal. Chile está detenido. Y lo peor, parece que algunos ya se resignaron. O peor aún, que están cómodos con que siga exactamente igual. Están escuchando La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. ¿Sabías que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna, gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184, entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de sirups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Este invierno, cuídate naturalmente con Farmacias Knop. Encuentra productos ideales para proteger a tu familia, como vitamina C, magnesios, colágenos y mucho más. Además, todos los miércoles, encuentra productos con hasta 70% de descuento en nuestros locales de Arica a Punta Arenas o haciendo tu pedido con despacho a domicilio o retiro en tienda desde farmaciasknop.com. Prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop. Te quiero natural.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, viernes primero de agosto, ya cambiamos, ya estamos así en tierra derecha este segundo semestre, y me acompaña presencialmente esta vez Rodrigo Álvarez, ex convencional constituyente de la gloriosa región de Magallanes y Antártica chilena, y Germán Concha, nuestro abogado constitucionalista. Tenemos aquí presencial, no estoy sola este día. Muy bien acompañada.
Nosotros estamos muy bien acompañados por ti, Cori. Muchas gracias por la invitación, como siempre.
Bueno, tenemos evidentemente harto tema. Ayer hubo debate, ¿verdad? Han habido hartos debates en torno a los candidatos presidenciales. Y bueno, y uno de los temas que sin duda marcó el debate de ayer, porque además salieron las cifras del INE, fue precisamente parte de lo que estuvimos conversando en la apertura editorial y que tiene que ver con el aumento casi una broma de mal gusto, decía Alejandro Weber, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Sebastián. Casi una broma de mal gusto estos 141 empleos creados en un solo año. En una lógica además donde no tenemos una crisis internacional tan grande, tenemos el tema de los aranceles, por supuesto, de Trump, pero no es una cuestión que haya tenido que ver con eso, ni tampoco tenemos pandemia, solamente hemos creado 141 empleos, y donde en realidad yo diría que los dos grandes ejes de la campaña presidencial, o mejor dicho, los dos grandes desafíos del próximo presidente de Chile, es precisamente crecimiento, seguridad y crecimiento.
No, así es. A ver, sería un mal chiste, una mala broma si no fuera una realidad tan cruel para muchas personas, sobre todo para sectores en que ha aumentado el desempleo, como el sector de las mujeres y también de los jóvenes. Cuando uno escucha, tú citabas en tu editorial a Sergio Ursúa, un destacadísimo economista, cuando uno lo escucha, cuando uno ve los análisis que vamos a enfrentar en los próximos años, porque yo creo, y siempre tratamos en este programa de decirle a los chilenos que hay que pensar en el futuro. Bueno, los futuros, los próximos años son años muy complejos, muy duros, muy difíciles. O sea, hay que reducir gran parte, o sea, una cantidad muy importante, entre 6.000 millones de dólares probablemente de gasto público. Pero eso ya mandado por la institucionalidad autónoma, el Consejo Fiscal Autónomo, etcétera. O sea, tenemos que reducir gasto. No tenemos grandes proyectos de inversión, o tenemos una enorme cantidad de proyectos de inversión absolutamente detenidos. Tenemos esta situación de empleo. Tenemos una discusión tributaria recién instalada nuevamente por el ministro Velasco. O sea, se están yendo al gobierno y nos instalan una discusión tributaria. Marcel, con disculpas para Andrés Velasco, no por la comparación.
Oye.
No, No, el ministro Marcel, y tú te das cuenta de que no estaba y nunca estuvo en este gobierno la prioridad del crecimiento. Sí hay que pensar, y nunca hay que olvidar, que el primer año y medio nos hablaban más en aquel símbolo del pensamiento del gobierno, más en decrecimiento, claro, que en volver a recuperar tasas de crecimiento razonables. Entonces, yo creo lo más preocupante, y quizás el mensaje para los chilenos, porque acá nos vamos a entrar a detallar medidas específicas o control del gasto público, medidas para controlar el déficit, yo diría que lo más importante de los chilenos es preocúpense de quién van a elegir como candidato presidencial y quién van a elegir como candidato parlamentario, porque la realidad va a ser muy dura, y como dices tú, tampoco era un escenario tan complejo. Evidentemente el tema de aranceles ha sido muy difícil, sobre todo por la incertidumbre más que para los efectos reales, pero hemos vivido en el pasado crisis mucho más grandes internacionales que por supuesto nos afectaban. Esta no es de esa dimensión, esta en gran parte es responsabilidad absoluta nuestra.
Así es, bueno, y que tiene que ver, bueno, con un tema de gestión, pero tiene que ver con un tema de convicción. Lo conversamos con Germán fuera de micrófono. Es impresionante, bueno, lo que dice Sergio Ursúa, y lo dice en serio, ¿cierto? Chile debería compararse con países africanos, y hasta hace no tanto tiempo atrás se decía que Chile era como los ingleses de Latinoamérica, los jaguares de Latinoamérica, y como que de alguna forma estábamos como pecho paloma, ¿eh? Que nos creíamos ya la última chupada del mate, como se dice por ahí. Y ahora, bueno, tenemos economistas como Sergio Ursúa, que dice que prácticamente con este nivel de estancamiento y de tensión total, ¿cierto?, del crecimiento, ya deberíamos compararnos con países africanos.
Lo que decía Sergio Ursúa me hacía recordar que cuando yo era niño, hace mucho tiempo, se solía, cuando había un evento deportivo, sobre todo fútbol, se solía decir, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Que era la idea de que Chile estaba condenado.
Pero eso nos pasa siempre en el fútbol, Germán.
Bueno, salvo Bielsa.
A mí me pasa siempre eso, y al final como que miro el partido. Bueno, ya ni siquiera jugamos también, si es verdad.
Aquí voy a defender a dos. Particularmente, uno, la era de Bielsa, que le cambió la cabeza a Chile, y aprovecho de felicitar a los Cóndores por el extraordinario rugby que han mostrado y que también le ha cambiado la cabeza a Chile. Quiere decir, sabéis que se puede jugar, y ahí hay un esfuerzo extraordinario, no solo porque haya visto a algunos de esos jugadores, eran en el colegio de chicos, así que es como más emotivo aún verlos ahora lo que están haciendo. Pero creo, volviendo al tema, creo que es extraordinario la gráfica que hace Sergio Ursúa al recordarnos la comparación con África, porque en algún momento fuimos capaces de recuperar una idea de una cierta excepcionalidad de Chile. Decir, mira, podemos hacer las cosas distintas. No es que porque el barrio haya decidido seguir caminos tan malos como el desarrollo hacia adentro, las tesis de la CEPAL de los 60, etcétera, Chile puede hacer algo distinto. Lo hizo y se convirtió en el jaguar de Latinoamérica, con algún momento nos dijeron, y cambiaste las cosas, demostraste que se podía jugar como nunca, pero también ganar, que eso era posible, que no era un mito, no era imposible, no, dependía, había que trabajar, etcétera, la receta se conocía. Pero ahora, lo que decía Rodrigo, entonces no, ¿para qué? Mejor decrezcamos, mejor como que volvamos al barrio. ¿Por qué no estamos igual? Entonces tú dices, claro, volvamos al barrio, pero ¿a cuál barrio? Al barrio de los amigos de quienes nos gobiernan. Si es lo mismo que le hicieron a Argentina, es lo mismo que le han hecho a Venezuela, país riquísimo en petróleo, y mira cómo lo tienen, es lo mismo que le hicieron a Bolivia, es lo mismo que le están haciendo a Perú, es lo mismo que le quieren hacer a cualquier país que gobierna. Entonces tú dices, aquí hay un tema de convicciones muy profundos, porque no interesa crecer, porque en el fondo, a ver, lo que no reconocen, ningún socialismo lo reconoce, es que antes del capitalismo, como le dice Marx, o en realidad antes de la economía libre, el crecimiento no era parte de la lógica, la discusión era solo cómo reparto. La gran transformación económica que se genera a partir del capitalismo es la idea de que puedes hacer crecer la economía, de que puedes generar más riqueza, que esta no es una torta fija y por lo tanto es la lucha de cómo la repartimos, sino que es el esfuerzo conjunto de cómo la hacemos crecer para que haya más para todos. Ese esfuerzo requiere una visión sobre, primero, que es importante mejorar las condiciones materiales de las personas, que no es una preocupación de segundo orden, y segundo, que se puede, que trabajar, que esforzarse, pero aquí lo que tú tienes es una combinación nefasta. No me interesa. A quienes nos gobiernan parecen pensar, no quiero asumir intenciones, pero parecen pensar, según lógicas, de que eso no interesa, entonces vamos por el decrecimiento, y la única preocupación entonces es cómo reparto. Entonces dicen, no, sí, no estamos tan mal, es que el pasado de Chile demuestra, y no es el pasado de hace 300 años, ni es un shock del salitre porque nos encontramos no sé qué, es un pasado reciente de un Chile que trabajó en serio, demuestra que podías vivir de otra manera, entonces aún peor.
Mire, para ponerle en ejemplos concretos a los chilenos y a quienes nos están escuchando este grave problema económico. El año 2010, 15 años atrás, 15 años no es nada para un país, para la historia de un país es nada. El año 2010 a mí me correspondía, yo era subsecretario de Hacienda, me correspondió inaugurar 2 años académicos en distintas universidades con una charla que decía lo siguiente: Chile, país desarrollado al 2030. O sea, en 20 años, desde el 2010 al 2030, alcanzábamos el desarrollo. Si manteníamos los niveles de crecimiento, los niveles de ahorro que teníamos en ese momento, incluso asumiendo el terremoto que acabamos de tener. Chile, país desarrollado al 2030. Incluso poníamos un parámetro, o sea, el 2030 alcanzamos a Portugal. Esa era como la meta. Bueno, en el mismo ejercicio lo hemos conversado varias veces, si hoy día, con lo que estamos haciendo, queremos alcanzar a Portugal, ya no es el 2030, es sobre el 2070. Ese es el nivel de enorme brecha que hemos abierto. Entonces, segundo, la frase notable de Germán, esto no es en la prehistoria, esto no hace 300 años atrás, esto son decisiones que tomamos en los últimos 10 años. El inicio de buena parte de los desastres económicos de nuestro país está en la reforma tributaria del segundo gobierno del presidente Bachelet, sí, que es una reforma desastrosa.
Le metió el freno de mano al crecimiento.
Pero no, freno de mano, freno central, metió marcha atrás, todo lo que podía hacer. Pero quiero recordar el ejemplo, el lema de eso. El lema de eso era: hemos crecido suficiente, es tiempo de repartir. Entonces, pero perdón, Chile no había crecido suficiente, lo estamos demostrando. Repartimos, ahora tenemos un montón de problemas futuros, otro más, que es que hemos usado gran parte de nuestras reservas. Tercero, a propósito del foro de los los candidatos presidenciales y muchas declaraciones de economistas, muchos economistas dicen: nuestra meta, ¿cuál sería la gran meta? Volvamos a crecer un 4%. Con eso volvemos a acomodar los tantos, por así decirlo, y volvemos a sí, ojalá, es un lindo sueño. Pero eso es mucho menos de lo que crecimos en la década del 90 o en la década del 2000. O sea, estamos poniendo en una vara súper difícil, ¿eh? Eso requiere un esfuerzo de ahorro, un esfuerzo de inversión, un esfuerzo en productividad que no ha cambiado los niveles en casi 2 décadas. Enorme, enorme. Llegar al 4% requiere,
bueno, requiere
ahorro,
que
inversión,
el doble,
y enorme,
¿no? Exactamente. Además de lo que estamos creciendo, bueno, hoy día, para partir por ahí.
Partir. Pero... Bueno, y tú dices, y eso para crecer menos de lo que en promedio como chilenos logramos crecer en la década del 90 y en la década del 2000. Y eso es fundamentalmente, no porque hayamos perdido las potencialidades, no, esto fue por malas políticas públicas, tomadas por malos gobiernos y finalmente por autoridades equivocadas, que no tenían interés, como dice Germán, que no tenían conocimiento, lo que es aún peor, o que sencillamente tenían una visión absolutamente distinta de lo que querían la inmensa mayoría de los chilenos. Y por eso es tan grave el problema, porque vamos a volver a crecer si se hacen las cosas correctamente, pero vamos a demorarnos muchísimo antes de crecer a los niveles y que seamos los 92.000. Y como, citando nuevamente a mi amigo Sergio Ursúa, que es, insisto, un economista notable, el que siempre hay que leer, él te dice, oye, perdón, nosotros estamos gastando como si creciéramos al nivel del 90 y el 2000. O sea, los problemas para los próximos 4 años, para el Ministerio de Hacienda, son mayores.
No, efectivamente, no, el debate estaba muy, o sea, la conversación está muy interesante porque en realidad es medio triste, ¿no? Literalmente ver esta situación, que a mí me tocó por lo menos verlo, era más chica, estaba en la universidad, pero te hablaban un poco de evitar caer en la trampa a los países de ingreso medio. Siempre te hablaban de eso, como esa sensación que ojalá que Chile no caiga en eso, la trampa a los países de ingreso medio, de esa sensación en el fondo que estás tocando el desarrollo, pero que finalmente por distintas cosas y sobre todo también porque como hay mayor crecimiento, hay mayor movilidad, etcétera, hay mayores aspiraciones de tener más cosas, de llegar más arriba, y que eso también genera mucha frustración en las personas, y por eso muchas veces los países retroceden, y fue exactamente lo que nos pasó a nosotros. Y además fue exactamente lo que nos pasó a nosotros con premisas que son equivocadas y falsas, y que yo al menos, escuchando el debate, parte de lo que escuché el debate ayer, parte de lo que escuchamos en el Salmón Summit también, uno escucha a la candidata oficialista y son las mismas premisas que se hablaban hace 10 años atrás o hace 15 años atrás. Esta lógica de que Chile es un país el más desigual del mundo. Falso.
Totalmente.
O sea, y los estudios de Claudio Zapelli lo demostraban, que el índice Gini, que te demostraba que en el fondo los cortes, es decir, la gente más joven, o las nuevas generaciones, por así decirlo, se generaba, se ha cortado la desigualdad de una manera impresionante. Pero esa premisa se logró instalar. Entonces también esta cuestión, como bien dices tú, Rodrigo, y como bien también decía Germán, hay un tema de gestión, hay un tema de malos gobiernos, hay un tema de gente que no sabe, pero también hay un tema cultural. Hay un tema ideológico que se logró meter ahí, que es un poco lo que decías tú, Germán, respecto al tema de la cabeza, ¿no?
Claro,
de meter premisas que en la práctica son falsas y que la gente terminó
comprándosela, ¿no? Incluso si no existiera el estudio Zapelli, si el problema no es la desigualdad, nunca ha sido. Porque para una persona...
Pero se llevó a esa cancha, ¿no?
Exactamente.
En lugar de llevarlo a la cancha.
Porque no fuimos capaces de decir, a ver, ¿a usted para su vida qué le interesa? ¿Ser igualmente pobre que el resto o mejorar su condición de vida? Porque si usted quiere un Gini perfecto, váyase a Cuba. O váyase a Corea del Norte. Y va a tener un Gini extraordinario en el grupo de los que están en la nomenclatura y que disfrutan, va a estar fantástico. Y en el otro va a estar pésimo, todo claro. Parejo.
O sea, los que son iguales, pero no los más iguales que otros.
Los más iguales
los animales que están más arriba, ¿no?
Lea, si no me cree, lea Nuestros Años Verde Olivo de Ampuero, y ahí va a ver la diferencia en esta suerte de paraísos, digamos. Entonces, si el problema de la vida de las personas, de la vida diaria de las personas, no pasa por la desigualdad, pasa por las condiciones de vida. Entonces lo que yo tengo que preocuparme es del crecimiento para que las personas vivan mejor, a menos que yo crea que las sociedades se administran fomentando la envidia. Si yo creo que las sociedades se administran fomentando la envidia porque eso retorna en poder hacia mí, entonces a mí me conviene hacer ese discurso. Si yo creo que lo que interesa de verdad es trabajar para que las personas estén mejor, yo entiendo o debiera entender que a las personas lo que les interesa es vivir mejor, que algunas vivan un poco mejor o un poco peor en la relativa. Si a mí lo que me interesa es tener más oportunidades, poder avanzar, etcétera, así eso es. Y por eso que cuando ese mecanismo se tranca, cuando la gente deja de sentir que avanza esa fila, ahí es donde se producen los problemas, porque se siente que la promesa está un poco frustrada. Y en Chile lo que hemos hecho en materia laboral, Rodrigo hablaba de la reforma tributaria, pero yo creo que los otros son las reformas laborales. El problema de la falta de creación de empleo, entre otras cosas, es, claro, tú dices tributo, falta de inversión, etcétera, pero lo otro es que el costo laboral hoy día es tan alto que atreverse a contratar formalmente es mucho más caro. Están discutiendo, en esta situación, están discutiendo eliminar el límite a la indemnización por año de servicio. Sí. Cosa de, ¿sabe qué? No contrate más gente, o si contrata, preocúpese de no tenerla mucho tiempo, porque cambiarla es muy difícil. Entonces, tú dices, ¿por qué Estados Unidos supera las crisis tan rápido? Porque no tiene esas restricciones. Entonces, tú te puedes arriesgar a contratar gente. Porque si tu negocio no funciona, puedes despedirla, y en cuanto tienes un negocio nuevo, contratas de nuevo. Entonces, el sistema económico ajusta mucho más rápido. Entonces, tú dices, no, pero es que no debieran despedir a nadie. Si el problema no es el despido. El despido es una consecuencia de una economía que no se mueve. Mi preocupación tiene que ser que la economía se mueva para que cree puestos de trabajo. Porque entonces el sujeto que, por la razón que sea, se queda sin trabajo, puede encontrar otro. Así que el problema es que no estás creando puestos de trabajo. Y el hecho de decir, no lo puedo despedir, ok, voy a llevar a que la gente quiebre. Con lo cual voy a generar más desempleo. Entonces, en vez de tratar de salir del problema, estás agrandando el hoyo, por decirlo de alguna manera. Estás cavando, más que tratar de construir una manera, una escala para salir.
Mira, tres cosas además, y yo creo que es bueno poner el debate también en lo que tú decías, Connie. Que uno ve las recetas de la candidata oficialista. Y son no solo las mismas que escuchamos durante la última década, varias de ellas son las que escuchamos en la década de los 60,
sí.
Y en la década de los 70, y aumentar el consumo interno, perdón, yo creo que todos los chilenos entendimos que nuestro mercado era el mundo, y por eso a través de tratados de libre comercio hemos sido orgullosos de nuestra gigantesca capacidad de exportación. Usted quiere una economía ahora centrada nuevamente en 18 millones de personas. Entonces son las recetas las mismas. Claro, a veces con paquetes distintos, ¿eh? Y con frases insólitas, pero que enredan nuevamente el debate. ¿Han visto o han escuchado una frase más insólita que la que dijo Francisco Guinchumilla de que el comunismo se había vuelto capitalista? Entonces, ¿pero en qué mundo vivimos de que tenemos que aceptar este tipo de debate y este tipo de declaraciones? ¿Ah? Entonces, primero, las recetas son las mismas, la misma del fracaso. Porque yo a todos los amigos que uno puede tener de la izquierda, uno siempre les hace una sola pregunta, que uno, bueno, ¿dónde resultó esto? Y siempre te dicen, no, es que nosotros lo vamos a hacer bien. O sea, llevan 150 años en algunas ideas de su idea económica, 120 años desde el punto de vista de la historia política, y tú dices, ¿pero dónde? Entonces, son las mismas recetas y las mismas recetas que no han resultado nunca, en ningún lugar. Y de repente te dicen, China, Vietnam, perfecto.
Bueno, ahí es comunismo capitalista, digamos.
Exactamente.
No,
eso te decís. Ahí vamos a discutir claro. Lo que es, porque... Pero espérate, pero ahí de inmediato uno te dice, bueno, pero veamos el modelo político. ¿Quieres ese modelo político, el de China y el de Vietnam? Bueno, segundo, y también es muy importante...
Y los derechos humanos.
Pero por eso digo.
Para partir por ahí.
Y lo segundo, cuando estamos en este nivel de problema económico, lo grave es que, claro, el 2014, el 2015, tú podías decir, voy a repartir un poco en esto, voy a gastarme más, no sé, en esto otro, etcétera, y estás un poquito en la periferia. No. Ahora este problema económico llega a las necesidades básicas de la gente. O sea, hoy día tenemos un déficit de vivienda grande, importante, mayor que el que hace 10 años, y no tenemos los recursos para enfrentarlo. Hoy día tenemos un problema de salud grande. Hoy día tenemos un problema, seguimos teniendo un problema de seguridad cada vez mayor, y no tenemos los recursos. O sea, por favor, nosotros cuando tuvimos que enfrentar el 2010, el terremoto, o la crisis Lehman Brothers para pensar en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, o la pandemia, tú tenías una sólida reserva. Ahora no las tienes. O sea, una crisis grande chilena, vamos a endeudamiento. Y un endeudamiento más caro porque pues, tenemos una situación de déficit mucho mayor. Y lo tercero, y esto es lo más importante, porque es lo que más me impacta a mí pensando aquí en noviembre, es volver a pensar en quienes hablan de estos temas con razón. Quienes hablan de crecimiento, quienes hablan de desempleo. Porque hay una disociación entre muchas, y apuntaba a algunas de ellas, Germán, entre muchos políticos, y digo transversalmente, lamentablemente, y la realidad. O sea, a mí me sorprende que ahora todavía hay políticos ahora que defienden los retiros, diciendo, es que no teníamos otra. Y lo peor es que te dicen ahora, es que sí sabíamos que le iba a hacer mucho daño a la economía chilena. Lo sabíamos, pero no había otra. Pero entonces, perdón, nuevamente, ¿qué tipo de debate estamos teniendo? Estoy escuchando a un par de esos diputados que votaron transversalmente a favor de los retiros. No, si nosotros sabíamos que iba a impactar en la inflación. La inflación impacta directamente a los más pobres. Y aún así lo hiciste. No, si sabíamos que iba a afectar el mercado de capitales. Y aún así lo hiciste. No, si sabíamos que era una mala medida. Y aún así lo hiciste. Entonces, yo hago un llamado a pensar sobre todo en quiénes son esas autoridades. Y lo digo razonablemente, transversalmente. No estoy pretendiendo de que solo aquellos de mi sector son los técnicamente correctos y buenos en todos. No, hay gente buena en todas las ideas. Bueno, pero buscar a la gente seria. Porque los problemas de Chile para los próximos años son graves, son serios.
Sí, bueno, lo que decías tú, Rodrigo, es bien importante, pero el tema de los retiros... el tema de los retiros fue un punto de inflexión en varias cosas. Uno fue el hecho de ir en contra de la técnica y la evidencia, ¿cierto? Y eso, como bien dices tú, fue transversal.
Sí.
Diputados que hoy día están en el Partido Republicano votaron a favor de los retiros. Diputados de la UDI votaron a favor de los retiros, de Renovación Nacional votaron a favor de los retiros. O sea, fue una cuestión transversal y fueron literalmente algunos apiedrados por haber votado en contra de los retiros. ¿Por qué? Porque era una propuesta populista. Pero también lo de los retiros fue un punto de inflexión en términos de la institucionalidad, porque también fue un momento...
Forzaron la institucionalidad
y crearon estos resquicios constitucionales al final del día, porque lo hicieron vía reforma constitucional transitoria. O sea, en el fondo, también ahí hay un punto de inflexión respecto a la institucionalidad.
O sea, perdón, solo una cosita, porque es importante que los chilenos lo piensen esto. Y esto, nuevamente vuelvo a la gran frase de Germán, esto no pasó hace 300 años. No. Esto no pasó en la crisis del salitre en inicio del siglo pasado. No, esto pasó hace apenas 3 o 4 años. Entonces, esa ha sido la velocidad de cambio y de locura en nuestro país. Yo hace tiempo quiero escribir algo que se llame la locura. ¿Por qué? Porque entre 2019 y el 2025 hemos vivido una locura intelectual, económica. Entonces, cuando digamos, no, pero ya volvieron a hablar de los retiros, ya volvieron a hablar de la convención, cuando nos dicen, no, espérate, si lo pasa es que eso no pasó en la patria vieja, eso no pasó en la colonia, no, pasó hace 3 años en nuestra historia, y por eso es tan preocupante.
Es importante recordarlo, Orion.
Y sin capacidad suficiente, porque siempre has tenido en la historia alguna persona que sostiene una tesis rara.
Eso es parte de la sociedad, sí. Claro, y del desarrollo de la sociedad, porque de repente algunas
veces. También me veo pintoresco.
Y esa tesis rara, en algún momento tú descubres que tenían razón, a la larga, alguna la chunta. Entonces tú tienes que. Pero la clave de esto es que tienen que existir compensadores de eso. La institucionalidad opera para eso. Para, ok, pero vamos a procesar. Entonces tú puedes decir la frase. Seamos realistas, pidamos lo imposible, de Mayo Francés, es poéticamente extraordinaria. Es genial como idea de soñar, etcétera. Sí, pero cuando alguien me dice que a raíz de eso 2 + 2 = 5, alguien tiene que hacer de adulto en la sala y decir, ok, hay una cosa que se llama realidad, y lo primero que quiere hacer, si incluso si la quiere cambiar, es entender cómo funciona. Porque si hace un mono de paja de la realidad, lo que va a tener después es un incendio imparable. Y lo que falta en el tema de los retiros, lo que se echó de menos en Chile fue esa vieja tradición chilena institucional de que alguien dijera, a ver, espérate, esto no suma. Entonces, como no suma, como esto no cuadra, como los efectos son terribles, no nos podemos meter por aquí. Porque es un desastre. Y de nuevo, ya lo vivimos. Sí, eso está en la memoria histórica de Chile. Si aquí hicimos locuras parecidas durante el gobierno de la Unidad Popular, si Chile tiene memoria de haber hecho locuras. Entonces, ¿tenías a dónde acordarte para decir, no otra vez?
Nos vamos a una pausa porque está muy entretenida la conversación. Estamos conversando con Germán Conche, con Rodrigo Álvarez. Un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
¿Sabías que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna, gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Vamos a preguntarle a ChatGPT qué opina de mi libro Conectados, que está a la venta en Amazon. Hola, ¿qué tal?
Hola, Lucho. Hoy quiero hablarles de algo muy especial. Quiero contarles sobre un proyecto muy personal que acabo de lanzar. Mil Conectados. Historia personal de la tecnología cambió todo. Ya está disponible en Amazon. En él comparto cómo la tecnología ha transformado nuestras vidas con una mirada íntima y divertida. Este libro es para ti. Está disponible en formato digital y físico, así que no lo pierdas y acompáñame en este viaje.
Gracias. Claro que habló como si fuera yo, ¿eh? Pero es la inteligencia artificial ChatGPT que comenta mi libro que está a la venta en Amazon. Conectados con Luis Undurraga. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3,000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, conversando con Rodrigo Álvarez y con Germán Concha. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con FP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, y a propósito del debate presidencial de ayer y los debates que han habido, quería preguntarle un poco, Germán, Rodrigo, ¿cómo ven esta nueva etapa? Porque estamos ya en tierra derecha, viene la inscripción de los candidatos presidenciales el 18 de agosto, a su vez también viene la inscripción de las listas parlamentarias. Y pareciera, y esto por lo menos creo yo que es bien importante, y espero que siga siendo así, de que los debates ya se están llevando hacia las propuestas, ¿cierto? Hacia el contenido, hacia lo que efectivamente, cuáles van a ser las recetas para poder poner la pelota al piso en los temas que son más relevantes, que yo en general los traduzco en dos, que es seguridad. Porque sin seguridad no se puede hacer absolutamente nada, y es el principal rol del Estado, y el tema económico, que finalmente repercute en todo, ¿verdad? En el empleo, en los salarios, repercute en general en todo. Entonces, yo por lo menos creo que eso es una buena noticia. Yo es de esperar que eso sea así. Y claro, esta semana la primera parte de la semana no fue relacionado con eso, pero ya la segunda parte de la semana, al menos con los debates, con este debate en la SOFOFA, se llevó a esa cancha.
A mí, en eso, haría un comentario como de visión de fondo, que me preocupó. He oído a la candidata Jara aludir a una cierta lógica preocupante, en el sentido de que el país tiene que tener cuidado con quién elige para garantizar cohesión social. Porque no puedes elegir a cualquiera, porque algunos, no dice quiénes, digamos, no garantizarían esa cohesión social, que obviamente, insisto, no estoy tratando de suponer intenciones, sí, acá, pero el discurso da...
La frase literal nos dice aquí nuestro auditor, ahí Pizarro, dice: los empresarios no van a poder hacer nada sin paz social, dice.
Ya, y entonces, si uno junta eso con las declaraciones del presidente de la República, que hace unos días atrás o semanas dijo algo así como que uno de sus grandes méritos había sido tranquilizar el país, lograr tranquilizarlo, entonces, a ver... Esta es la teoría del pirómano, digamos. O sea, hago el inicio el incendio y después lo apago y digo, mire, apláudanme porque lo apagué. A ver, lo menos que puede hacer es apagar el incendio que usted ayudó a generar, que sus ideas impulsaron, que su gente aplaudió, etcétera. Entonces, ahora hay una situación muy compleja, que es decir, si usted no quiere ese incendio de nuevo, y parece ser que ya el país se dio cuenta de que no quería ese tipo de incendio de nuevo, entonces tiene que votar por alguien que esté en ese mundo para que le garantice que el incendio no se produzca. Yo creo que esa lógica, aparte de tener una suerte de amenaza implícita, que la encuentro gravísima para el sistema institucional, esa lógica es muy, muy mala. Y ahí tú necesitas romperla radicalmente. Si la respuesta tiene que ser no, señor, si para eso existe la institucionalidad. Y ahí Chile tiene, ya que estamos hablando de nuestros momentos críticos del pasado, ahí Chile tiene una mancha muy oscura en su pasado institucional, que es esa declaración de noviembre del 2019, desde la democracia cristiana hacia la izquierda, partidos con representación parlamentaria, por lo tanto, en la institucionalidad, que dicen que la reforma está en la calle. Eso es gravísimo. Entonces tú necesitas hoy día, creo, como desde, a raíz de todas estas conversaciones, un compromiso esencial de que nunca más. Ya que de repente se ponen de moda los nunca más, ok, esas lógicas, no. Entonces, si estamos en la lógica de que los compromisos con la democracia, etcétera, ok, el primer compromiso tendría que ser, sin esto de que solo algunos garantizan la paz social, afuera. Lo que garantiza la paz social es el sistema institucional y el respeto al orden establecido. Eso es lo que garantiza el sistema, la paz social. Y la paz social se quiebra cuando tú haces saltar ese orden, que puede ser por no cumplirlo, por despreciarlo o por abiertamente hacer como que no existiera, saltártelo como si no existiera. Si eso es lo más grave.
Voy a agregar al análisis profundo conceptual de Germán algunas notas más prácticas de las candidaturas como tales. La primera la de Jara. Yo creo que después de 2 semanas y media uno empieza a notar ya un estancamiento, como era esperable en sus números, debido a lo que es, tanto en sus características personales como candidata, como las ideas que representa. Y por eso lo que señalaba Germán pasa a ser más preocupante. Ah, entonces, ¿qué van a hacer en la oposición? ¿Qué van a hacer con sus parlamentarios? ¿Qué van a hacer el día de mañana? ¿Van a reivindicar absolutamente, no solo las tesis, sino que fundamentalmente la forma de ese estallido social? Si no hay que olvidar, nuevamente, esto no es la prehistoria, hace 5 años atrás se aplaudía una primera línea, ¿se acuerdan? En el Congreso.
El Congreso.
Se decía que se había que instalar un parlamentarismo de hecho. Y esos fueron personas que tenían una tradición democrática que llevaba muchos años en el Congreso y pues estuvieron dispuestos a caer en ese tipo de declaraciones. Por eso a los socialistas, al PPD, a los demócratas cristianos que están apoyando la candidatura de Jara, hay que mirarlos con mucha claridad y exigirles ese compromiso, más allá que puedan o no puedan cumplirlo. Lo segundo, como práctico, es sin duda alguna, y lo comentábamos fuera de micrófono, la subida en las encuestas de Parisi. Que es un fenómeno que también debería llamarnos la atención y preocuparnos para el futuro. Pero lo tercero, evidentemente, esta semana, y no hay que pretender tapar la realidad, fue una semana para la centroderecha insólita. Y yo quiero recordar, y Connie, tú te voy a poner como testigo, que yo hace 2 años y medio que vengo insistiendo que la derecha es capaz de perder una elección cuando la tiene ganada. ¿Ah? Y lo hizo en 1946, y lo hizo también en 1964, lo hizo en el año 2005. O sea, a veces podemos hacerlo muy, muy mal. Y esta semana yo creo que fue un símbolo de eso. O sea, entrar a las campañas siempre son duras. Yo no me voy a poner en la piel de aquellas personas que se sienten afectadas o no. Las campañas son durísimas. Pero en un momento dado, tomar decisiones como que esto iba a tener que ser llevado a los tribunales, donde los tribunales iban a resolver, un ministerio público, el fiscal, las disputas políticas entre 2 coaliciones, me parecía absolutamente aberrante. Y al mismo tiempo preocupante para una coalición que sí o sí tiene que unirse hacia la segunda vuelta, y sí o sí tiene que unirse para efecto de gobernar Chile. O sea, imagínense, en la primera parte del programa hablábamos de los verdaderos problemas del país. Bueno, para enfrentar esos verdaderos problemas del país tú necesitas coaliciones ordenadas o al menos acuerdos sensatos. Y la derecha requiere, y la centro-derecha requiere eso a la luz de la segunda vuelta. Entonces, esta semana para mí fue una absolutamente comportamiento insólito, un tremendo error político. Yo creo que también el error electoral de la candidatura de Chile.
Sin duda, yo comparto 100% eso. Además, no fue un autogol. Yo diría que fue como una especie de goleada de autogoles. Sí, ya que estábamos con la...
Y ahí estábamos el símbolo deportivo.
Estábamos hablando ya en el barrio Bielsa, ya estábamos hablando en el barrio futbolístico. Yo creo que es realmente preocupante, porque al final del día también hay una cuestión que tiene que ver con el sentido común. Si al final del día todo esto tiene que ver con algo de sentido común. Esperaríamos que todo tuviera que ver con sentido común, pero finalmente, ¿quién podría llegar a pensar que alguien se va a perder entre 2 candidatos en una segunda vuelta donde te están ofreciendo comunismo versus la alternativa? O sea, es que no hay dónde perderse, digamos. O sea, no. Pero en ningún escenario.
Todavía no lo dice, y hay que decirlo con total claridad. Y te he escuchado a ti, Connie, con total claridad. He escuchado mucho. Pero decirlo con total claridad: mira, podemos tener tremendos problemas, podemos pelearnos. Pero hay una cosa que está clara: en segunda vuelta, no vamos a votar todos juntos. Y eso lamentablemente todavía no se escucha en algunas personas. Y tú dices, pero por favor, esto debería ser una señal absoluta, potente. En eso, José Antonio Kast, por ejemplo, lo dijo hace más de 100 días de que él trabajaba, cuando estaba en sus horas bajas, cuando todo el mundo pensaba que estaba fuera de carrera, dijo, no, voy a votar por quien sea, voy a votar por quien sea. Y yo espero que ese sea el espíritu de absolutamente toda la derecha. Y no ha sido habitualmente. O sea, no ha sido necesariamente. Recuerden, la elección pasada no fue así. Hubo candidatos, precandidatos presidenciales que no dijeron nada dentro del sector. Y eso es malísimo.
Ahora, en esa misma línea, yo no pensé que iba a haber un revival de la fábula de la liebre y la tortuga, digamos. Que fue antiquísima, para decir no te confíes. Y esto era como decir, pero está cantado lo que está pasando, un poco lo que decía Rodrigo, que la capacidad infinita de perder lo que tenías ganado teóricamente, que la gran moraleja ahí es que nunca está ganado y por lo, en nada en la vida, no solo en las elecciones, y que por lo tanto hay que seguir trabajando hasta el final y entender que hay que hacer el esfuerzo, pero además no olvidar que hay segunda vuelta respecto de la presidencial, pero no respecto a las parlamentarias. Por lo tanto, los errores que se cometan al diseñar la lista parlamentaria no tienen arreglo. Esta es una pistola de una sola bala en la parlamentaria. Por lo tanto,
como ocurrió en los gobernadores.
Como ocurrió en los gobernadores. Por lo tanto, equivocarse en la parlamentaria no tiene arreglo. Equivocarse en la presidencial, tú lo puedes ir arreglando. Puedes ir, y por último, al final vas a tener en la segunda vuelta que decidir entre lo que hay. Y no vas a optar, no es el argumento central, a mi juicio, en la segunda vuelta, no es, si está Janet Jaraí, no es el comunismo del año 17. No, sí es la convención, la primera convención. Es eso, lo que aprobaron, lo que hicieron, es lo que hicieron en el 2019 en la Revolución de Octubre en Chile. Es eso, ¿sí? Preguntarle al país si quiere eso de vuelta. Pero en la parlamentaria no tienes arreglo si te equivocas. Por lo tanto, la responsabilidad respecto de cómo se arma esa lista o esas listas, cómo se logra algo sensato, pensando no solo en las reformas que tienes que hacer a nivel legal, ya hablábamos de alguna manera de lo que hay que hacer en materia tributaria para sacar a Chile del pantano, de lo que hay que hacer en materia laboral y en materia educacional. Tenemos un problemazo normativo en materia educacional que también requiere reforma, sino que además porque tenemos la Constitución con quórum bajo.
Así es.
Entonces, si no nos preocupamos del Parlamento, corremos el riesgo de que resucite el primer proyecto constitucional, no por la vía de un tremendo proyecto, sino que por la vía de una serie de reformas que se puedan hacer porque tienes el quórum suficiente para hacerlas. Entonces, todo el esfuerzo que hiciste para evitar ese desastre de Constitución lo puedes perder si no te concentras en la parlamentaria. Así entonces es. No es por asustar ni por echar a perder el fin de semana, pero aquí hay dos partidos y hay que ganarlos los dos.
Así y es, cuando alguien convención dice, y simple visito, podemos terminar cambiando sí, entera la Constitución.
Y cuando alguien dice, no, si se cambió, se hizo una reflexión, etcétera, ya que Germán citaba una gran fábula de Sopo, citemos otra, la del escorpión y la rana, sí. Está en su naturaleza, ¿eh? Y yo siempre esto soy súper respetuoso. A mí me cuando alguien dice, no, siento, será comunista, pero en realidad lo dice casi en broma, no piensa tanto. No, si lo piensan, y tienen derecho a pensarlo, están muy equivocados, pero lo piensan, y está en su naturaleza. Y por tanto, esas ideas de la convención, o esas ideas de tan equivocadas en todos los países del mundo, van a estar presentes.
Y hay que agradecerles algo, hay que reconocerlo. Siempre dicen lo que piensan.
Eso es.
Formalmente. Esto es lo que pensamos. Tú miras las actas de su reunión. Esto es. Por lo tanto, si tú no te das cuenta, no es culpa de ellos.
Así es. No te voy a expropiar todavía.
Todavía.
Es broma, pero no tan broma. Oye, se nos pasó volando el programa. Agradecerle a Germán Concha, abogado constitucionalista, a Rodrigo Álvarez, ex convencional constituyente, abogado también tributarista, el panel estable los días viernes que siempre la rompen el rating, por supuesto también al equipo, todos quienes nos escucharon por la radio, también que nos siguieron por streaming. Sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene Conectados con el Gran Chechurana. Que tengan un buen fin de semana, nos vemos el lunes. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.